pasad conmigo. Estoy en el despacho, pero os invito hoy a descubrir uno de los lugares secretos de mi casa. Es este gran museo del crimen. Fijaos, hay de todo. Sierras, hachas, cuchillos, pistolas, cráneos con orificios provocados por las balas, huesos todavía pendientes de su identificación. Hay un poco de todo. Los criminales usan cualquier artilugio, cualquier adminículo. Fijaos, aquí tengo una maza de hierro, tremendo. Ya está un poco oxidado, ¿verdad? Pero pesa lo suyo. Ahora, venid conmigo porque vamos a ir al garaje. En el garaje tengo toda suerte de artilugios también. Fijaos, hay motos, hay coches. Y os pido especial atención para este Ford. Es un modelo del 48. Un modelo que, según me cuentan los que me lo vendieron, no ha vuelto a funcionar desde el 11 de enero de 1949. Nadie sabe por qué. Mira que han intentado muchos mecánicos ponerlo en marcha. Mira que han buscado piezas de repuesto, pero no encuentran la avería. ¿Por qué este coche quedó parado para siempre el 11 de enero de 1949? A lo mejor tiene mucho que ver con el relato que esta noche os proponemos. Es la historia de una cenicienta, la historia de María del Carmen Broto Buil. Con ella viajamos a la Barcelona de los años 40. Carmen Broto nació en el año 1918 y muy jovencita marchó a Barcelona desde su pueblo para buscar fortuna, para trabajar como sirvienta, como criada en alguna casa acomodada de la burguesía catalana. Era de una belleza insuperable, era muy buena moza y claro, pronto todos se fijaron en ella. Carmen era guapa, Carmen era bella. Sus encantos no iban a pasar desapercibidos para los jóvenes de la burguesía catalana. Sí, Carmen iba a servir, pero pronto empezó a servirse de aquellos que la rodeaban. Había tanto lujo, tanto poder, tantas joyas, tanto al alcance de la mano. Y sobre todo para una jovencita tan hermosa y tan guapa como ella. Carmen Broto tenía un mundo delante pidiéndole a gritos que cogiera lo mejor de él. Y Carmen, desde luego, lo iba a coger. Después de una tremenda y fratricida guerra civil, España no atravesaba por su mejor momento. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y era difícil salir adelante. En Barcelona se vivía a duras penas, pero un reducido grupo, una élite, realmente no tenía ningún apuro, no pasaba por ningún apuro. Y en ese grupo empezó a moverse Carmen, Carmen Broto. De sirvienta pasó a ser cenicienta. La calabaza se convirtió en carroza. Y pronto algunos jóvenes la llevaron a sus fiestas. Era motivo de curiosidad. Era tan guapa. Deslumbraba. Su fulgor lo inundaba todo. En cualquier reunión, desde luego, no pasaba desapercibida. Todos querían hablar con ella. Todos querían estar un ratito a su lado. Tenía una piel muy suave. Un cuerpo bien modelado. Carmen podía aspirar a todo. A todo y a todos. Así, el Ritz, Windsor y otros locales de moda pues fueron el hábitat apropiado para que Carmen se desenvolviera. Y a fe que lo hizo. Y con mucha certeza. Y con mucha presteza también. Porque de los jóvenes, que poco más o menos que lo que tenían era aspiración a conseguir algún día la herencia de papá, pasó a los más maduritos, a los más entrados en años, pero también más enriquecidos por la fortuna. La burguesía estaba ahí y Carmen quería saber cómo era eso de la riqueza. Ya os digo que los jóvenes le parecían poco. Carmen ya era conocedora de sus beldades. Carmen ya sabía que podía llegar muy alto, que podía aspirar a ser lo más en aquella sociedad tan exclusiva, tan elitista, tan excluyente. Y al poco, un madurito, muy madurito, se fijó en ella. Se fijó en ella y la tomó como amante. La querida, se decía en aquellos tiempos. Eran los años 40, los años del hambre, y Carmen estaba hambrienta. Carmen estaba muy hambrienta. Aquel señor madurito la proporcionó joyas, abrigos, glamour, clase, distinción social, acceso a oscuros conocimientos. Carmen estaba encantada, embriagada, envuelta por la niebla del poder. Ese señor madurito dio paso a otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Carmen empezó a pasar de mano en mano, y de cada mano obtenía beneficio. Finalmente, uno de estos señores de la burguesía catalana, pues la puso un piso. A otras le ponía una mercería. Bueno, pues a Carmen, este señor la puso un piso. En la calle Padre Claret. Allí tenía un apartamento de lujo. Allí vivía rodeada por el oropel. Carmen se sentía fantástica. Pensaba que nadie y nada la podía parar. Los años 40 ante ella. Carmen casi puede formar parte de una galería de personajes de Vázquez Montalbán. ¡Ay! El oropel, la riqueza. Carmen, absorta, asistía a todas las fiestas en las que era requerida. Se hablaba de ella, yo digo con cierta curiosidad, decía, es una nueva cenicienta, qué maravilla, era chacha, decían, dándose con el codo. Esta era chacha, y fíjate dónde ha llegado. Carmen sonreía, resplandeciente, con su nuevo abrigo de pieles. Se lo estaba pasando realmente pipa. Pero, en su vida, entró Jesús, Jesús Navarro. Jesús Navarro era un jovencito de 25 años, hijo de un cerrajero de La Rioja, que había hecho una pequeña fortuna en Barcelona. El padre se llamaba igual, Jesús Navarro, y había sido conocido en aquellos ambientes porque había publicado, como lo conocía todo sobre la cerrajería, había publicado un libro que se llamaba pues Técnica del Robo. Un libro que, por cierto, fue muy muy divertido, porque el primer libro que dedicó, se lo dedicó nada más y nada menos que al inspector de la Brigada Criminal de Barcelona. Un dato a tener en cuenta. Y se lo dedicó, de puño y letra. Técnica del robo. Y contaba cómo desvencijar cerraduras, cómo entrar en los pisos, en fin, que el señor prometía. Era un espabilado de la época. Don Jesús Navarro. Bien, pues don Jesús también quiso para su hijo lo mejor. Claro, ellos venían de condición humilde, eran de extracción humilde, y quería para su hijo lo mejor, como cualquier padre. Le daba dinero a raudales para que el hijo lo gastara y se relacionara con la élite catalana, con la élite barcelonesa. Y así lo fue haciendo hasta que Jesús conoció a Carmen. Jesús no es que quisiera a Carmen, solamente se fijó en el ya mucho poder que tenía, en las grandes riquezas que albergaba. Se hablaba muchísimo de ese pisito en la calle Padre Claret. Se hablaba muchísimo de ese pisito. Se pensaba que en ese pisito estaba casi casi el tesoro de Alí Babá. Que había joyas intensas. Porque se hablaba mucho de los amoríos, de los amantes de Carmen. Pues no, hombre, no llegaba a ser considerada como una especie de Matahari, pero poco le faltaba. Si hubiese sido espía, hubiese sido considerada como la Matahari española de la época. Pero no, no fue espía. Simplemente quería vivir bien. Por eso en ese piso había cuadros, había abrigos, había joyas, había todo lo que se podía tener en los años 40, en Barcelona. Y Carmen, después de tanto señor mayor, quedó prendida de Jesús, porque Jesús era muy guapo. Carmen se enamoró perdidamente, sí. Carmen se enamoró hasta la obsesión, y empezó a pagar todos los caprichos de Jesús. Jesús había encontrado una veta, un filón. Y junto a Jesús, pues iba un personaje que también aparece mucho en la historia del crimen. Un gregario, Jaime Viñas. Jaime Viñas era algo mayor, tenía 29 años, algo mayor que Jesús, y siempre iba pegado a él. Siempre se surtía de los privilegios de Jesús. Era una especie de vampiro psíquico de Jesús. Allá donde estaba Jesús, estaba Jaime. Y claro, el trío era muy, muy curioso. Muy curioso porque se les podía ver en la Barceloneta, en las playas de moda, en los locales de moda, y siempre iban los tres. Carmen aceptaba porque estaba, ya os digo, muy enamorada de Jesús. Por eso no veía mayor inconveniente en que Jaime les acompañara en sus correrías. Así que, alquilando coches de lujo, pues se les podía ver disfrutar por todos los territorios catalanes. Por allí iban arriba abajo y se lo pasaban muy bien. El padre de Jesús estaba muy preocupado porque no era esa la ideal para su hijo. Él había trabajado mucho en la cerrajería, había conseguido un nombre, había conseguido una posición. Por eso Carmen no era la apropiada, esa provinciana no era la apropiada para su hijo Jesús. Su hijo merecía otra cosa, era tan guapo, era tan distinguido, tan elegante, que mi niño Jesús necesita otra cosa, necesita relacionarse con otra gente. Pero claro, Carmen Broto tenía mucho dinero, tenía enormes sumas que gastaba a discreción. ¿Qué pasaría? Todo se estaba confabulando para un final cruel e injusto. La protagonista desde luego iba a ser Carmen, pero los artistas invitados eran Jesús, Jaime y el padre de Jesús. Nos encontramos a finales del año 1948. Jesús conoce a una joven de la burguesía catalana. Su nombre es Pepita. Solo diremos el nombre, Pepita. Y Jesús se enamora de Pepita. Y Pepita se enamora de Jesús. Ya os digo que Jesús era un mocetón muy guapo, muy deslumbrante. Pepita promete a Jesús ponerle un bar en las Ramblas si accede a su amor. Casi casi le soborna diciendo: si te vienes conmigo y abandonas a esa furcia, porque así decía, yo te pondré un bar en las Ramblas. Jesús estaba encantado. Pero claro, ¿cómo desprenderse de Carmen tan pegajosa? No le dejaba ni a sol ni a sombra. Claro, sí, le tenía mantenido, le pagaba los caprichos, pero no quería saber nada de Carmen. Ya no era tan bella, ya tenía 30 años. 30 años en los años 40 ya hace muchos años. Y así, sin que Pepita sepa nada, el padre de Jesús empieza a idear un plan. Jaime Viñas se suma a esa propuesta, a ese plan. Jesús Navarro le dice a su hijo: tienes que deshacerte de Carmen. Tienes que deshacerte de ella a toda costa. Le empiezan a inculcar esa idea. Jesús en principio se muestra reacio. No quiere deshacerse de ella. Sabe que va a tener problemas. ¿Cómo hacer que Carmen le abandone? Al padre se le ocurre la fatal idea. Mátala. Destrúyela. Es la mejor manera para que no te moleste más. Y por si fuera poco, nos podemos hacer con las riquezas de su piso. Puede ser, podemos inventar una estratagema para que esto pase como un robo con asesinato. Todo el mundo conoce a Carmen y todo el mundo sabrá que alguien ha decidido robarla y desvalijar su piso. Jesús sigue todavía reticente, pero Jaime le anima. Incluso dice Jaime: yo participaré en ese asesinato. No te preocupes, Jesús, esto ya verás cómo lo resolvemos en un momento. Nadie se enterará de nada. ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a denunciar esto? ¿Quién puede ayudar a Carmen? En el fondo está sola, está muy sola. Asesinarla no va a suponer el más mínimo esfuerzo, ya lo verás. Entre Jaime y el padre de Jesús le convencen. El 11 de enero de 1949 alquilan un coche, un Ford de color negro. En él Jesús, Jaime y Carmen. Nada hace sospechar a Carmen que ese día va a ser un día muy especial para ella. En principio todo iba a ser una suerte de correrías, una vez más la juerga, una vez más el desvarío, el despropósito. Lo vamos a pasar realmente bien, iremos a algún sitio, tomaremos unas copas, nos emborracharemos. Pero Jesús y Jaime habían pensado otra cosa. Jesús conducía el coche, Carmen iba de copiloto y en el asiento de atrás Jaime Viñas. Antes de entrar en el coche, antes de entrar Carmen en el coche, Jaime se había ocupado muy bien de esconder un mazo inmenso, un mazo muy pesado. Los tres subieron al coche y cuando abandonaron la ciudad, en un sitio despoblado, Jaime desenfundó el mazo. Sin aviso, comenzó a golpear con el mazo en la cabeza de Carmen. Una vez, otra, otra, otra. Carmen ni siquiera pudo musitar palabra. La sangre empezó a salpicar el habitáculo del coche. La escena debió ser atroz. Tras golpearla severamente, duramente, el cuerpo de Carmen quedó yermo, inerte. Los dos amigos entendieron que Carmen había fallecido. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo se consumaría ahora el plan? ¿Cómo esconderían el cadáver? el cuerpo había quedado seriamente afectado. La cabeza había sufrido tantos golpes que era ya imposible identificar el rostro de Carmen. Y los dos estaban impregnados, manchados por la sangre. El coche estaba también muy manchado, con muchas muestras de sangre. No había ido bien esto, no había salido como nosotros pensábamos. En un punto determinado, habían quedado con el padre. Este se subió al coche y vio horrorizado la escena. El cuerpo estaba totalmente desvencijado en el asiento del copiloto. Rápidamente llegaron a un sitio. En la calle de la legitimidad. La calle de la legitimidad. Qué nombre tan curioso y tan inapropiado para esos momentos, ¿verdad? La calle de la legitimidad. Sacaron entre los tres el cuerpo de Carmen. Lo envolvieron en un costosísimo abrigo de pieles que llevaba. Un abrigo que, por cierto, alguien se preocupó luego de tasar. Un abrigo que costaba 50.000 pesetas. 50.000 pesetas del año 49. Con 50.000 pesetas alguien se podía comprar un piso en el año 49. Envolvieron el cadáver de Carmen y lo medio sepultaron en ese descampado. Los tres se subieron al Ford e intentaron la huida, pero en ese momento el Ford no arrancó. Lo intentaron una y otra vez. El Ford no arrancaba. ¿Pero cómo es posible? Si es un coche nuevo, si lo hemos alquilado, si... ¿cómo es posible? Falla la mecánica. Se bajaron, miraron una y otra vez, pero el coche no arrancaba. El coche se había convertido en el auténtico protagonista de aquel hecho. Padre, hijo y el amigo fueron presa de los nervios, fueron presa de la histeria y salieron corriendo, dejando el coche abandonado, lleno de muestras sanguíneas, lleno de las muestras del horror. A pocos metros yacía el cadáver de Carmen Broto. Aquella circunstancia no pasó desapercibida para unos vigilantes que se encontraban en la zona. Llegaron y observaron la macabra escena. Vieron el coche abierto y cubierto por la sangre. Miraron en los alrededores y al poco descubrieron el cadáver de Carmen Broto. La sacaron de su abrigo costosísimo, el abrigo de aquella cenicienta. Desde luego la carroza se había convertido en calabaza. Y rápidamente llamaron a la policía. La brigada de investigación criminal se personó en la zona. Fue fácil comprobar quién había alquilado ese coche. Rápidamente se pusieron manos a la obra. Contactaron primero con el padre de Jesús Navarro. Este se sintió descubierto y no tuvo por menos que ingerir una cantidad masiva de veneno, poniendo fin a su vida. El desprestigio iba a ser de tal calibre que poco tenía que hacer ya en este mundo. Jesús Navarro, padre, eligió el suicidio como la mejor forma de escapar. Murió fulminado. Al poco se iniciaron las pesquisas para encontrar al hijo y al amigo, a Jaime Viñas. Jaime Viñas también se sintió descubierto. Cogió una habitación en un hotel de Barcelona y allí tomó también el veneno. El fatídico veneno. Ingirió tal cantidad que al poco le encontraron entre estertores. Ya agonizante, murió Jaime Viñas. Tampoco pudo soportar la vergüenza de ser descubierto en el crimen. Por tanto, dos suicidios. ¿Pero qué pasaría con Jesús Navarro? ¿Con el hijo? ¿Con el galán? ¿Con aquel chico de 25 años? ¿Aquel chico que se las prometía tan felices? Jaime Viñas intentó... Jesús Navarro intentó escapar. Intentó escapar con Somada, con Pepita, que ya estaba embarazada de una niña. Estaban en el puerto, dispuestos a coger un barco hacia Palma de Mallorca, hacia las Baleares, y allí fue detenido. Jesús Navarro no intentó el suicidio. No quería someterse a esa prueba tan dura. Sin embargo, fue juzgado y condenado a la pena máxima. Fue condenado a muerte. Pepita, como os podéis figurar, estaba desolada y encima embarazada de esa niña. En ese año 49, Jesús Navarro fue al penal de Ocaña. Y en Ocaña esperaba su triste final, su triste capítulo final. Allí esperaba ser condenado a muerte, allí esperaba ser juzgado y condenado a muerte. Y mientras esperaba este momento, aterrado, porque Jesús ante todo era un hombre siempre dispuesto al miedo, pues la madre de Jesús Fijaos ya, la madre de Jesús Navarro había perdido a su marido y encima ahora a su hijo condenado a muerte, pues recurrió a los servicios de un notable abogado, don Antonio Solís. Le pidió encarecidamente que salvara la vida de su hijo, que por el amor de Dios quisiera lo posible por salvar la vida de Jesús. Antonio Solís, el abogado, recurrió nada más y nada menos que a Francisco Franco. El caudillo atendió la petición de indulto y mientras que estaban a punto ya de acabar con la vida de Jesús, en octubre del año 49, faltaban ya muy pocos días, muy pocas jornadas, el 9 de octubre, la madre de Jesús Navarro recibe un telegrama de don Antonio Solís. Y en ese telegrama se pudo leer: no se preocupe más. El caudillo aceptó el indulto de su hijo. Su hijo ha salvado la vida. Jesús Navarro fue indultado de morir. Pero, ¿y su conciencia? ¿Y su mente? ¿Y Pepita? ¿Y su hija? ¿Y el entorno? A veces la riqueza nos ciega en demasía. Fue un caso tremendo que cubrió portadas en aquel final de la década de los 40. En medio de años de hambre, el afán de enriquecerse había provocado años de penuria mental y sobre todo había acabado con la vida de una pobre infeliz que soñó con la riqueza, que soñó con estar en lo más alto y acabó, como todos sabemos, la historia de Carmen Broto, la Cenicienta de Barcelona, en ese año 1949. Todo un pasaje del terror.
La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.